Es una buena idea, es una buena idea escribir una crónica de una serie de años, de los pasajes de los años a través de los mundiales de fútbol, porque así uno primero cuenta cómo fue ese mundial de fútbol y luego cuenta lo que estaba haciendo durante ese mundial de fútbol. Cosa que en el caso de personas con vida anodina carece de interés. Con personas de la vida de Inocencio Félix Arias Llamas, Chencho Arias, resulta muchísimo más interesante. Querido Inocencio Arias, muy buenos días.
Hola, hola, buenos días, amigo Carlos.
Buenos días, querido amigo, ¿cómo estás? Hermoso, ¿qué pasa?
Bien, paisano, aquí estamos esperando el desenlace de la Liga. Aparte de si vendo más mi libro, lo vendo menos, estamos que no vivimos en nosotros. No, yo sin vivir en mí.
Pero fíjate que el Barça que nadie daba, vamos, estaba desahuciado prácticamente, ¿no?
Hombre, lo habían desahuciado los propios jugadores del Barça.
Sí, sí, sí.
Muy curioso, lo habían enterrado y entre el Madrid y el Atlético lo han resucitado.
Es una cosa. ¿Tú crees que ha habido miedo escénico del Atlético al final?
Bueno, el Atlético lleva una temporada muy castigada porque se emplea a fondo en todos los partidos, no es como el Madrid, que se emplea a fondo en algunos, y el Barça otro tanto. El Atlético se emplea a fondo en todos los partidos y, claro, no tiene una plantilla para estar en tres competiciones matándose. Y es lo que ha hecho el Atlético.
Pues oye, en los mundiales, esto me ha servido para pillar algunos que yo no pude ver. Pues nos separan pocos años, pero la medida del tiempo en medida de mundiales me parece magistral, fascinante. Y el mundo del fútbol, que tú lo conoces como aficionado y también como el tiempo que fuiste director general del Real Madrid, fue un tiempo en el que siempre has dicho que has visto más cinismo que en un año en el fútbol que en 18 de diplomacia.
Es la pura verdad. En el fútbol de mi época, desde luego, es la pura verdad. No en el campo, sino en los pasillos y en los despachos. Sí, perdón, adelante.
La selección española y su evolución ha sido un fiel espejo de la evolución de la sociedad española.
En cierta medida, la selección española, como digo en el libro, ha evolucionado brutalmente. Y la sociedad española también. La sociedad española, pensemos que desde que yo empiezo a narrar el libro, el año 50 hasta ahora, pues ha dejado caer un montón de cosas y ha cambiado en otras muchísimas. La sociedad española ha dejado caer el luto, ha dejado caer el usteo, la gente ya no se dice de usted, en algunos sitios incluso te hablan de tú, una chavalita de 23 años que no te conoce de nada en una oficina, y otras muchísimas cosas. Han cambiado las costumbres familiares, han cambiado las costumbres sexuales. Leemos que una señora abofetea a una madre a una profesora porque le ha puesto un castigo a su hija. Esto hace 40 años, no 50, 35 hubiese sido impensable. Es decir, que la sociedad española ha cambiado brutalmente y la selección española de fútbol también. La sociedad española de fútbol, en la época en que éramos jóvenes, y ya incluso cuando empezábamos a ser talluditos, todo era la furia española. Ahora la furia se enterró, el toque, la excelencia, el conjunto, la técnica, es lo que prima ahora, con lo que hemos sido dos veces campeones de Europa y una del mundo, algo que nadie ha conseguido.
Digamos que en nuestra selección ha tenido, en fin, momentos, algunos de ellos particularmente frustrantes. Yo pienso cómo es posible que una selección, una delantera de selección como Miguel, Kubala, Di Stéfano, Suárez y Gento.
Correcto, correcto.
Miguel no lo recuerdo. Pero
sí, en extremo derecha, el Atlético de Madrid, que era un extremo derecho fantástico.
Bueno, pues, es decir, ¿cómo estos tenían que haber sido campeones del mundo, pero de largo?
Sí, bueno, pues resulta que no se clasificaron. Es que resulta que no se clasificaron. Jugamos un partido, quiero recordar, contra Suiza en el Bernabéu, que era para la fase clasificatoria. Tenía España esa delantera que tan buena como la actual y una defensa bastante fornida con Heriberto Herrera, un buen portero, y sin embargo, entre que no estaban conjuntados, cosa que es lo contrario ahora, no estaban conjuntados Di Stéfano en Kubala, por ejemplo, que el seleccionador no los colocó en el lugar adecuado y que tuvieron mala suerte, que ha sido una característica de la selección española hasta los últimos 10 años, se dieron esas tres circunstancias, no conjuntados. El seleccionador que no los colocó donde tenía que colocar a las grandes figuras. Y mala suerte, porque Suiza era un equipo muy modesto, pero no nos clasificamos. Yo, uno de los berrinches, yo estaba allí, uno de los berrinches más grandes de mi vida.
Antes, digamos que todos queríamos ser zarra, como tú dices, sí, en el libro, el Mundial de Brasil, año 50, sí, que gana Uruguay, el maracanazo, sí, el que creo que lo que, la que pasaron en Brasil fue una cosa, en fin, tremenda, ¿no? El, sí, sí. Lo que se tuvieron que hundir los brasileños en aquel,
hombre, no, hubo hasta infartos, y el país se enmudeció cuando el segundo gol de Uruguay, que le dio el título a Uruguay. Es que Brasil no solo era una nación de unos 60 millones de habitantes frente a los dos y pico que tenía Uruguay. Es que era el mejor equipo del mundo con diferencia. Es que había apabullado a toda la gente en la fase, ya en la fase final, en las semifinales, que no eran semifinales, era porque allí no hubo una verdadera final. Pero a España la apoyó 6-1 y nos quedamos los cuartos. A Suecia le metió 7-1 y se quedó la tercera. Le bastaba además con empatar, porque era un sistema extraño, y el partido final no era una final, era por puntuación, una liguilla. Le bastaba con empatar. Metió el primer gol Brasil. El campo se venía abajo. En aquel momento Maracaná tenía como 160.000 espectadores que habían. Brasil estaba totalmente paralizado. Se habían hecho por la mañana camisetas diciendo campeones del mundo. Varios periódicos brasileños por la mañana titularon "Salude usted a los campeones del mundo". Y luego empató Uruguay. Se quedaron muertos los espectadores, pero aún pensaban que Brasil iba a ganar. Y cuando metió el gol Giglia, aquello fue... La gente enmudeció. Luego Giglia diría, el extremo brasileño que metió el gol, comentaría años más tarde, solo tres personas en la historia han enmudecido a Maracaná: Frank Sinatra, el Papa Juan Pablo II y yo. Sí, y es que efectivamente lo enmudeció.
Vamos al del 66, el primero que yo recuerdo, de chavalín, viéndolo en el televisor, porque entonces ya en toda España se veía, sí, los de antes se veían a ratos, sí, digamos. Este fue el gran Mundial de Inglaterra. Ganó Inglaterra, sí, el Mundial con aquel gol fantasma, que si lo era, si no lo era.
Exacto.
Cuentas que los ingleses salieron a la calle como no lo habían hecho desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, es lo que demuestra que esta teoría que tenía la izquierda española en los años 60, en la época del franquismo, de que el fútbol era una droga que inventaban las dictaduras de derechas como la franquista para tener adoptado el pueblo, esa teoría no tenía base. Es decir, las dictaduras, tanto las de derechas como las de izquierdas, intentarían utilizar el fútbol, pero el fútbol interesaba por doquier. En Inglaterra, que era la democracia más antigua del mundo, pues la gente se echó a la calle como lo habían hecho desde la Segunda Guerra Mundial. E incluso si examinamos hoy el número de espectadores, en gente que lo practica y en gente que ve la televisión, ¿quién es el país más futbolístico del mundo? Pues Noruega. Otra democracia acrisolada. O sea, que esa tesis, y efectivamente los ingleses vivieron aquel campeonato, conforme avanzaba lo fueron viviendo con pasión, y al final, no sabe si justa o injustamente, porque el gol de Hurst nunca se sabrá si entró o no entró. Los alemanes, que fueron los que perdieron, han dado sumas ingentes a ver si alguien lo había captado con una cámara para demostrar que la pelota no había entrado, porque fue el gol decisivo, y no lo han logrado probar ni una cosa ni la otra.
¿Tú te quedarías en juego bonito, espectacular, en pasión de fútbol, con el Brasil del México 70 o el Holanda de Alemania 74?
Yo me quedaría con el Brasil de México 70, y no lo vi, porque como tú muy bien has dicho, no había televisión, pero porque he visto de películas, fragmentos de películas más tarde, con el Brasil del año 58, el país, en el momento en el que emergió Pelé, que tenía 17 años, y que jugó, no, los dos primeros partidos no jugó, pero después empezó a jugar y empezó a hacer maravillas cuando no había cumplido 18 años. Entonces, de fragmentos que he visto de películas y de narraciones, porque he tenido que leer mucho para escribir el libro, pues yo quizá ese Brasil del 58 también era fabuloso. Bueno, y si me permites, tú como barcelonista y yo como blanco, también me quedaría con el Madrid de Di Stéfano.
Sí, sí, pero yo te hablaba de aquella delantera que era Jairzinho, Pelé, Gerson, Pelé, Tostao y Rivelino. Fíjate que
increíble.
Fíjate que cinco tíos, increíble. Atrás Carlos Alberto, Leao, bueno, sí, aquella sí, bestia, Amaral.
Increíble. No, era un equipazo, porque además Brasil unas veces va con una defensa flaca y una delantera de sueño, pero en otras ocasiones como en esa iba con un equipo entero muy bueno.
Pero el 74, que ese es mi mundial, yo era básicamente holandés, y la selección que llevó Holanda, menos el patata ese de John Bloyd, que era lo más
malo.
Era
fantástica la selección holandesa.
Menos el portero. El portero era lo más malo que había en el mundo, y por eso perdió además. Una selección como holandesa yo no he vuelto a verla, ¿eh?
Sí, era muy buena, y es una injusticia que Holanda no haya sido nunca campeona del mundo. En Sudáfrica nosotros no lo mereció, incluso se dio cuenta que si no nos daba leña no podía ganar. Hizo algo impropio de los holandeses, que es dar leña, pero esa selección de los 70 era fantástica, y es una lástima que Holanda no haya sido nunca campeona, y sobre todo que Cruyff no haya sido campeón del mundo.
Cuentas que en ese mundial Cruyff impuso que las mujeres de los futbolistas viajaran al mundial.
Sí.
Que era una cosa que en aquel entonces ni se contemplaba.
No, para nada, para nada. Cruyff era un dictador, entre comillas, un dictador en el mejor sentido de la palabra, como luego lo fue, o simultáneo, un poco más tarde lo sería Beckenbauer, y Cruyff podía imponer muchas cosas. El tema de las mujeres en las concentraciones, bueno, que los acompañen en los viajes, algunos entrenadores no les apetece, pero ya que entren a la concentración y que puedan dormir las compañeras de los jugadores con los jugadores, eso para unos entrenadores sigue siendo anatema, pero para otros no, hay una división de opiniones.
En ese momento, ¿tú dónde estabas? Con la España que empezaba a emerger, pues, el 74 había, en fin, una crisis, la crisis del 73 nos había golpeado ya.
Sí, yo en el 74 acababa de llegar a Argelia, bueno, estaba saliendo de Argelia. Era mi segundo puesto y estaba a punto de ir a Portugal, porque me excitó ir a ver la revolución portuguesa que acaba de ocurrir. Entonces seguía algunos partidos por la radio, y algunos de ellos en blanco y negro en Argelia.
La siguiente vez que Holanda no pudo ser vencedora fue en el 78, sí. En Argentina. Muchos dicen que el fútbol está muy ligado a la política. ¿Este es un buen ejemplo?
Sí, sí. El 78 fue cuando ganó Argentina. Y ganó Argentina merecidamente, aunque Holanda, no sé si es que Holanda llegó cansada a la final, pero Argentina estaba enardecida, estaba jugando en su campo, y ganó, fue el campeonato de Kempes, y ganó, yo creo que Argentina merecidamente.
Bueno, aunque un partido con Perú que no fue un poco raro.
Bueno, eso es un borrón y cuenta nueva, porque los rumores se dispararon de que Perú se había dejado ganar 6-0, que era lo que necesitaba Argentina, nada menos que 6 goles. Eso fue un poco extraño, porque Perú no tiene una selección débil, ni mucho menos. Pero en conjunto la gente le perdonó ese pecadillo a Argentina, y los críticos, incluidos los británicos, que son muy muy examinan mucho lo que ocurre en Argentina por muchas razones, dicen que mereció más o menos ganar.
¿El Mundial de España estuvo bien organizado o mal organizado?
Mediocremente organizado, sobre todo la venta de entradas dejó bastante que desear. Los paquetes turísticos que se formaron, primero salieron muy caros, luego España, que es un país buen organizador, por ejemplo la Conferencia de Paz y Oriente Medio fue un ejemplo, en esa ocasión, sin ser una catástrofe tampoco, no seamos tremendistas, pues dejó algo que desear, y sobre todo la actuación de la selección, que fue bastante pobretona, pues eso nos hundió más.
¿Por qué a los árbitros se les llama por dos apellidos?
Eso es otra cosa que desarrollo en el libro, tratando de dar una pincelada de humor. Es un misterio. ¿Por qué el ministro Montoro, el que nos clava impuestos, se llama Montoro? ¿Y por qué tal actor se llama Banderas? Pero los árbitros todos se llaman Udiano Mayenco, Vitianes no sé cuánto. Y yo digo, si el tipo se llama Udiano, ¿por qué hay que llamarle Udiano Mayenco? O se llama Mayenco, entonces yo digo ahí, de forma un tanto con sorna, que puede ser por tres causas, lo digo por supuesto de broma, que este es un tema en realidad que yo ya me planteé cuando tenía 13 o 14 años. Digo yo, ¿por qué estos tíos, si el ministro de Franco se llama Cánovas o se llama Arburúa, por qué el árbitro y el cardenal de Sevilla se llama Segura, por qué el árbitro tiene dos apellidos? Entonces yo decía, medio en broma, que sería probablemente o porque eran hijos de la inclusa, que eran todos hijos ilegítimos, y en aquella época era un estigma, y para que no apareciera que tenía un solo apellido se ponían dos, o porque era lo contrario, eran hijos de nobles, entonces los hijos de nobles conservan los dos apellidos, una persona que tiene un antepasado que ha luchado en Lepanto se pone dos o tres apellidos, o por último, porque había un árbitro, que creo que era murciano, que se llamaba Franco Martínez o Franco algo así, que claro, si se le pone un solo apellido, iba a jugar un partido el Sevilla-Zaragoza o el Betis-Málaga, y el árbitro pitaba mal, y la gente empezaba a gritar Franco cabrón, Franco cabrón, Franco cabrón, que hubiera pensado el capitán de los grises que estuviese en el estadio, que se tenía que intervenir, claro, y a quién detenía, 4.000 personas.
¿Qué pasó en el Mundial de Corea y Japón? ¿Crees que
pues un atraco? En realidad los árbitros tienen instrucciones de la FIFA, y lo dijo Sócrates, no el filósofo, sino el jugador de fútbol brasileño, de empujar un poquito al equipo local, porque eso va bien para la difusión del fútbol, para la taquilla, para que acudan más al estadio. Y en el pasado también le encantaba ayudar un poquito a Brasil, que nosotros hemos sufrido ese aguijonazo dos veces. Pero en el caso de Corea es que fue un caso escandaloso, es que los árbitros ayudaron sistemáticamente a Corea. La FIFA estaba interesada en difundir la buena nueva futbolística en Asia, que era tierra, como Estados Unidos, tierra de infieles, y había que convertir a Asia al fútbol, a Japón, a Corea, a China. Entonces interesaba que Japón y Corea progresaran. Corea tiene equipo aseadito, y con los empujones de los árbitros llegó muy arriba, se cargó a Italia, se cargó a nosotros. En nuestro caso fue una cosa clamorosa, porque también el poner los árbitros que pusieron para arbitrarnos fue una cosa increíble. Eran tres personas que en Europa estarían arbitrando tal vez ni siquiera en tercera división. Y entonces pues dieron un empujón los árbitros, y creo que metió Moriente, lo anularon estúpidamente. Es decir, que hubo una ayuda, fue un atraco. Yo en el libro, el capítulo titulo Atraco en Hitchcock Park, no sé cómo se llamaba el estadio aquel.
¿Y tú crees que Brasil 2014 es otra vez año de España, o los tipos ya llegan más mayores, más cansados?
Sí, tú has dado la clave. España es la favorita, pero es una de las favoritas. ¿Por qué? Porque hay jugadores claves que parece que puede llegar cansado. El caso más evidente es el medio atacante más importante de la historia de España, que es el barcelonista Xavi Hernández. Ese jugador es una maravilla. Ese jugador, que no haya sido Balón de Oro, es una blasfemia. Significa la prima que tienen los goleadores, que tienen una prima a la hora de votar absoluta, que no haya sido nunca Balón de Oro, es una blasfemia. Es un jugador absolutamente increíble. Luego en la vida real es una persona también honrada, normal, afable y tal, pero sobre todo en el campo es una maravilla, y claro, ya tiene varios años más. Y otro tanto le ocurre a Xavi Alonso del Madrid, que es otro jugador fenomenal, pero que también quizá le pille con algún año de más. Y este sería quizá el hándicap de la selección española, aparte de que últimamente le falta gol. Quizá Diego Costa enmiende esto si llega fuerte al campeonato.
Ajolá que así sea, queda un mes exacto para que comience el Campeonato del Mundo de Brasil, que por otra parte veremos qué tal está organizado, porque todas las noticias que llegan de allí son, en fin, para...
Sí, son alarmantes.
Inquietantes,
en el,
¿no? O
sea, en el libro, en este libro en el que estamos comentando, en Mundiales, que es como se llama, digo que la mayor parte de los campeonatos han sido organizados de una forma bastante aseada, digna y con frecuencia muy buena. Por ejemplo, Sudáfrica, que se temía que fuera una hecatombe, desde atracos en la calle y tal, fue prácticamente una balsa de aceite. Hubo mucha seguridad, los estadios nuevos eran fantásticos, los asientos eran buenos. Y Brasil, sin embargo, ahí es curioso, hay toda clase de reticencias.
Bien. Recuerden, mis mundiales, del gol de Zarra al triunfo de La Roja en Plaza de Janés. Inocencio Arias, querido Inocencio, te mando un abrazo, hijo.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Todo. Hasta luego.